Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Que ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Y así es, con esta introducción de todos los martes empezamos un nuevo programa de radio de La Casona de los Barriletes, nuestro programa número 186, hoy martes 5 de junio de 2018. Estoy aquí acompañada, quien habla por ustedes es Eselyn Anchaigua, y con mi compañero Leonardo Petris. ¿Cómo está, Leonardo?
Bueno, muy contentos como siempre de hacer el programa con la cosa buena que nos deja nuestra cortina musical. La verdad que es un tema muy lindo. A veces le pedimos a Leonora que los tienda un poco más para darle más cabida a un tema tan bueno. Y hoy con mucha información, ¿no es cierto?
Sí, la verdad que tenemos un programa bastante cargado.
Vamos a ver si hacemos malabares para que entre todo.
Sí, primero, bueno, queremos empezar haciendo mención a la movilización que se realizó ayer, la marcha de Ni Una Menos, se volvió a levantar y a unir en una sola voz, ni una víctima más de por el femicidio. Así que, bueno, hubo una masiva movilización el día de ayer, así que no lo queríamos dejar pasar de mencionar, ¿no?
Sí, realmente muy bueno. Felicitamos, bueno, a todas y todos los que allí participaron, y principalmente a sus organizadores, a quienes lideran estas marchas, y a las asociaciones, grupos que cada vez se van sumando más al colectivo de Ni Una Menos, ¿no es cierto?
Sí, y la particularidad de esta marcha también, bueno, es que estuvo marcada por un color, ¿no? El color verde que se hizo presente ayer en esta movilización.
Sí, un verde que se quiere ocultar, pero que los medios de difusión no le dan la trascendencia que corresponde, pero que el reclamo, el clamor es tan fuerte que se va colando por todas las rendijas y aparece como con un protagonismo muy grande, no solo en la marcha, sino por ejemplo en la entrega de los Martín Fierro
también,
y en todas las actividades culturales y políticas y sociales que se están realizando. El tema de la legalización del aborto,
la despenalización
del aborto, va tomando cada vez
más
trascendencia,
sí,
y más fuerza, ¿no? Y se avecina pronto la votación
en el Congreso. Así que vamos a estar atentos a cuál será esa decisión después,
bueno,
de esas largas jornadas de debate. Sí, y también, bueno, vamos nosotros con algo que pasó, esto sucedió la semana pasada, una actividad que realizó el Arancibia, que nosotros lo mencionamos acá, y bueno, parte del equipo de radio de La Casona fue a cubrir esta actividad. Isauro realizó una actividad artístico-cultural Educar es memoria, bajo esa, ese fue el lema de la actividad de la semana pasada. Y bueno, queríamos también hacer mención a la presentación de un libro, ¿no?, que está sucediendo. Bueno, empezó a las 18 horas y todavía me parece que, según nos informaron, están ahí. Están ahí. Este libro se vuelve a presentar por segunda vez, se llama La Escuela Isaura Arancibia, una experiencia colectiva de educación popular en el sistema formal. Así que bueno, nosotros queríamos hacer mención de esto porque el libro, bueno, está coordinado por, y la escuela en realidad está coordinada por Susana.
Y toda la actividad que realiza la Arancibia, su resistencia, su lucha por dar continuidad a su programa tan valorable, ¿no?, de educación para chicos de la calle, de la zona céntrica, particularmente de la zona de Retiro y del Bajo Porteño, ¿no es cierto?
Sí, así es. Y bueno, nosotros traemos dos audios cortitos, pero bueno, queríamos reflejar un poco de lo que fue la actividad la semana pasada que realizó Isaura, así que bueno, vamos a mencionar, vamos a presentar este primer audio.
Familia Utihuil que conservaba un cofre, heredado por generaciones, que los mayores tenían consigo. Cuando llegaban las noches de contar historias, volteaban el cofre haciendo dar cuatro tumbos completos. Entonces, el más anciano sacaba del cofre lo primero que su mano tocaba, sin vacilar ni elegir, y aquel objeto evocador de un recuerdo le señalaba la historia que ese año debía relatar. A veces se trataba de hechos que no habían presenciado porque eran mucho más viejos que ellos mismos. Sin embargo, lo narraban con la nitidez del que estuvo allí. Y de la misma forma se grababa en la memoria de quienes tendrían que contarlo años después. Algunas historias se repetían incansablemente. Algunas se relataban por única vez en el paso de una generación. Y otras, quizás, nunca serían contadas. Las viejas historias que quedaron por siempre dentro del cofre, si nadie las contó, nadie las oyó. Y si nadie las oyó, nadie las recuerda.
Y ahí escuchamos parte de lo que fue la apertura de esta actividad. Y también, bueno, tenemos la voz de los que hacen vida ahí en
no
el Isaura Arancibia.
No quiero pasar un hecho que es que quienes quieran escuchar a través de Facebook podrán recibir también las imágenes en vivo de lo que está sucediendo aquí en el estudio.
Ah, sí, porque hoy nos estrenamos haciendo un Facebook Live, transmitiendo el programa también. Aparte de escucharlo, lo pueden ver a través de Facebook de Radio Arinfo.
Yo la vi venir a ese hilo con los labios muy pintaditos y demás, y bueno, se ve que tenía que ver con este tema, ¿no?
Yo no sé. siempre estoy así, reglada. Bueno, vamos entonces a escuchar el segundo audio, que es también parte de una intervención que hicieron los estudiantes también sobre esta actividad.
La patria está en peligro porque nuestro país está endeudado. Los niños y las niñas tienen el futuro endeudado. Los bares no te dan la comida. El gobierno los obliga a mezclarla con la basura. Nuestra escuela siempre está en peligro. Entonces nosotros, entre muchas cosas que fueron saliendo, estuvimos pensando, ¿qué hacemos nosotros frente a esta situación? Ante esta sensación y ante esto concreto que nos está pasando y que sentimos que nuestra patria está en peligro. Entonces cada uno de los estudiantes y las estudiantas fueron diciendo, digamos, qué es lo que hacen cada uno de ellos y ellas para poder, digamos, ponerle el pecho y poder defenderse de esta situación y de todo lo que nos está pasando hoy en día. ¿Quién tiene ganas de empezar diciendo lo que escribieron con esto de qué hacemos frente a esta situación?
Nosotros estaremos juntos para luchar siempre en la resistencia, haciendo una cadena de brazos con los compañeros y los maestros. No nos vamos a dar el gusto de estar en la calle y no nos vamos a dormir, porque porque siempre vamos a estar juntos y despiertos.
Luchamos todos juntos haciendo marchas, defendiendo lo que es nuestro, todos por nuestra patria, resistiendo sin darnos por vencido.
Unidos todos, vamos a luchar por una patria mejor, por una vivienda digna y por los maestros, alumnos.
Queremos luchar por la escuela, que nunca le falte la escuela.
Tenemos que luchar por nuestra escuela y defender el centro educativo que se va a nacer. A ver una cadena de resistencia significa bien que tenemos que estar todos juntos, todos unidos, para defender y para defendernos y defender la escuela. Tenemos que estar más despiertos todos si queremos que no nos tiren la escuela, porque sobra, a ver, sobra, papá.
Bueno, y
muy interesante el audio. Tal vez fue un poco confuso, pero era la palabra de chicos de una escuela secundaria que hacían mención a los acontecimientos recientes, sobre todo a esta situación de la posibilidad casi ya concretada de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario. Y la palabra patria en la garganta de los chicos resuena con particularidad y genera una emoción importante, ¿no es cierto?
Sí, así es. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más de este programa de La Casona de los Barriletes. Vamos con un tema, bueno, dedicado a la movilización de ayer. El tema es Ni Una Menos.
Nunca saben nada. ¿Por qué? ¿Por qué?
No sé.
¡Guau! ¡No sé! ¡Responde!
El día que te vayan a violar, no te pongas minifalda y cuídate bien de llevar muy tapadita la espalda. No camines por calles vacías, no pidas fuego en ninguna esquina, no hables con nadie, no mires a nadie el día que te vayan a violar. Tu novio, tu exnovio, tu marido o el amigo de tu amiga, tu compañero de trabajo, tu jefe o alguien de tu propia familia.
¿Esto qué ha hecho de meterme el boli en el escote? Yo no sé cómo.
Ni una menos, ni una más, ni una menos, ni una más. El silencio, el miedo y la complicidad. Ni una menos, ni una más. La noche que te vayan a matar, no digas soy feminista, porque te va a acusar toda la prensa sexista. El patriarcado asesino fabrica machismo y malas maneras, una violencia invisible. Juanas de
Ángel y Hoguera es una mujer y todas son como el veneno.
Novio, tu novio, tu marido, el amigo de tu amiga, tu compañero de trabajo, tu jefe o alguien de tu propia familia.
¿Dónde tengo cuchillo, pa?
Ni una menos, ni una más, ni una menos, ni una más. El silencio, el miedo y la complicidad. Ni una menos, ni una más.
Hoy salió de nuevo en la tele la misma historia de ayer. Son la mierda y la enfermedad que se repiten y no paran. Y me matan todo el tiempo y me matan en todo lugar. Ayer me mataron en la esquina de casa y mañana en el baño de un bar. Me matan el cuerpo, me patean, me desaparecen, me golpean, me discriminan, me apalean. Y como duele, no te das ni puta idea. Estoy en pie de guerra, pa' que vean, mujer organizada, a dar pelea. Porque vivas nos queremos, todas juntas, ni una menos.
Tu novio, tu exnovio, tu marido, el amigo de tu amiga, menos, ni una más.
Entonces empecé a investigar. Frida Kahlo, Teresa de Calcuta, Juana Inés de la Cruz, Leona Vicario, Rigoberta Manchú. ¿Acaso ellos no son superhéroes?
En Radio Casona tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en arroba Casona Barrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.
Concurso de fotos Mi Barrio. Si tenés entre 10 y 18 años, sumate a participar.
Primero, saca algunas fotos que nos cuenten cómo es tu barrio. Después, elegí una, dos o tres fotos, pero no más.
Y por último, envíalas por WhatsApp.
Y no te olvides de poner tu nombre. El primer premio es una cámara digital.
Además, las obras escogidas formarán parte de una exposición itinerante.
Y hay más premios. No te los pierdas.
Organiza Radio Casona,
un programa de la Asociación Civil
La Casona de los Barriletes. Y estamos de vuelta aquí en el programa de radio de La Casona de los Barriletes y ya estamos en contacto telefónico con María del Carmen Verdú. Ella es abogada e integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, conocida como CORREPI. Te saludamos aquí en el estudio. Quien te habla es Selin Anchaigua y Leonardo Petris.
Sí, te queremos agradecer, María del Carmen, tu solidaridad con nosotros de salir al aire y de poder tener una comunicación directa contigo. ¿Cómo estás?
No, al contrario, la agradecida soy yo por el espacio que nos brindan para poder sumar desde el ámbito de la comunicación popular a la lucha antirrepresiva.
Bueno, sabemos que están sucediendo en nuestro país, y lamentablemente es una larga historia que no viene solo de estos años, sino de la profundidad de nuestra historia, hechos de represión a los militantes, a los componentes del campo popular, y a nosotros nos interesa reflejar, ya que nuestro programa está dedicado a derechos de niñez y adolescencia, en particular los casos que tienen que ver con niños y jóvenes. Recientemente hemos tenido este hecho de Tucumán, de Facundo, y hay otros que podríamos mencionar. Lamentablemente tenemos muchos para mencionar, pero queríamos pedirte que nos dieras, qué sé yo, un panorama, un escenario un poco más amplio de cómo está esta situación, cómo la ven desde la CORREPI.
Bueno, en primer lugar hay que aclarar que, tal como vos muy bien lo señalabas al presentar el tema, no venimos del paraíso, no es que estamos hablando de una situación novedosa o que no hubiese ocurrido nunca antes. De hecho, CORREPI tiene ya casi 30 años de existencia, y eso es en sí mismo señal de que hubo necesidad de constituir una organización antirrepresiva a fines de los 80, cuando para algunos todavía transitábamos aquella primavera democrática después del fin de la dictadura, y donde justamente al cesar el terrorismo de Estado después del 30 de diciembre de 1983 volvió a hacerse evidente algo que tampoco se inventó después de diciembre del 83, sino que podemos rastrear en materiales históricos como las crónicas del Latín Fácil o las crónicas de la Picana de Rodolfo Walsh de la década del 50, donde nos habla de lo mismo que estamos hablando ahora, de la persecución y el hostigamiento a los jóvenes pobres en las barriadas populares, de la represión selectiva sobre los movimientos populares, las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, contra los migrantes, contra las disidencias sexuales, etcétera, etcétera, y por supuesto de modalidades específicas que son las mismas que vemos ahora, como el gatillo fácil, como las desapariciones forzadas, como las torturas, como la criminalización de la protesta. El punto es que en este escenario de fondo, que se vincula con la necesidad de cualquier gobierno que administre una sociedad dividida en clases de reprimir, hoy estamos en un escenario muy particular que desde Correpi al menos y desde otras organizaciones, coincide por ejemplo Nora Cortiñas con esta definición nuestra, desde mediados del año pasado ya podemos denominar un verdadero estado de excepción, porque ya hablar de un incremento, de una avanzada represiva, se queda corto. En el marco de esa avanzada represiva que se vincula directamente con el cambio de gobierno a partir de la intensificación del uso de todas las herramientas de las fuerzas de seguridad, del Poder Judicial, del conjunto del aparato represivo desde diciembre de 2015, a mediados del año pasado se dio un quiebre muy exponencial que tiene origen en y referencia directa con la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado, a partir del cual hablamos de este estado de excepción porque hay suspensión de derechos y garantías sin que esté explícitamente normado. Hablamos de la permanente intercepción de personas, por supuesto no en Recoleta, no en Puerto Madero, sino en las barriadas populares, con una orden explícita de mayor intervención de las fuerzas en este sentido, dirigido directamente al control social.
Claro,
hablamos de más de un muerto por día por el gatillo fácil y la tortura. Hablamos de fusilamientos en la represión al conflicto social, como el caso de Rafael Nahuel en Mascardi. Y, por supuesto, la permanente vigilancia, la permanente infiltración y espionaje sobre las organizaciones populares, que además deben enfrentar la represión en cada movilización, en cada manifestación, en cada oportunidad en que trabajadores o trabajadoras salen a defender sus derechos. Ese es el panorama que tenemos hoy.
Un panorama bastante alarmante, ¿no? Porque también esta intervención por parte de, como tú mencionabas, de los cuerpos de seguridad avalado por el gobierno nacional, ¿no?
Sí, sí, es que, a ver, históricamente las fuerzas de seguridad pertenecen al Estado, no las dirige el emperador Hirohito desde Japón, sino el gobierno de turno, y justamente cuando se da la confluencia de dos parámetros que son definitorios. Por un lado, la necesidad objetiva de profundizar la represión ante un plan de gobierno basado en el ajuste, el tarifazo, la inflación, la devaluación, el endeudamiento externo, los despidos, etcétera. Y por el otro lado, ese mismo gobierno, pero además con un posicionamiento ideológico muy claro en materia represiva como en el resto de las áreas, es verdaderamente explosiva la mezcla. Por eso estamos viendo hoy una exacerbación de todas estas prácticas represivas como nunca antes desde el fin de la dictadura.
Sí, un tema por ahí para destacar dentro de estos hechos es el que sucedió, creo que hace una semana, 10 días, en la represión a militantes de la Garganta Poderosa, digamos, ¿no? Que me parece que es bueno resaltar porque es un amedrantamiento, una fuerza inusitada descargada sobre los militantes de la Garganta que debían declarar en un juicio, pero también es bueno ver la otra parte, que es la respuesta de la Garganta y de todas las organizaciones que la rodearon, como un camino que debemos seguir desde las organizaciones, desde la militancia del campo popular. ¿Qué te parece esto?
Sí, sí, por supuesto. Concretamente respecto del episodio de los compañeros de La Poderosa, fue muy importante la reacción inmediata de hacer lo que siempre decimos que hay que hacer desde los ámbitos organizados de la clase trabajadora y también desde los hechos individuales, buscar el apoyo en la organización, la movilización, la denuncia pública, la solidaridad popular, y gracias a eso se pudo visibilizar rápidamente la situación. Fue imponente la movilización el viernes pasado a las 8 de la mañana desde la Casa de la Cultura hasta la salida de la villa, y luego acompañando a los compañeros que debían declarar aquí en tribunales, de la misma manera que lo hacemos en cada una de las causas en las que nosotros intervenimos, tanto desde lo técnico como desde lo político. De hecho, mañana, y aprovecho el espacio de ustedes para ayudarnos a difundir, desde las 9 de la mañana vamos a estar frente a Comodoro Py, los tribunales federales de Retiro, porque a las 10:20 va a haber una audiencia en la causa iniciada con motivo de la represión del 1 de septiembre, después de la primera marcha al mes de la desaparición de Santiago Maldonado, donde hubo 30 detenidos y detenidas, 4 de ellos, que son 3 trabajadores y una trabajadora de prensa, que habíamos logrado que la Cámara Federal de Apelaciones los sobreseyera, porque demostramos que estaban cumpliendo con su tarea de comunicar, de registrar, incluso 2 de ellos, integrantes de la RNMA, la Red Nacional de Medios Alternativos, estaban emitiendo en vivo, en streaming live, en ese momento que fueron atacados por el personal policial al grito: estos están filmando, agárrenlos. Y el fiscal Moldes, un ideólogo de la política represiva de Cambiemos, que en sus dictámenes le exige al gobierno nacional que modifique el Código Procesal Penal, que endurezca el Código Penal, como se está haciendo con los proyectos en danza en este momento, y que convierta en no escarcelables las detenciones en movilizaciones y manifestaciones, pretende no solamente procesar, sino además encarcelar, sosteniendo que estaban disfrazados de fotógrafos y que formaban parte de una horda de facinerosos con el objetivo de intimidar a la población y desestabilizar al gobierno. Por eso esta movilización va a estar acompañada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, y por las organizaciones de la RNMA, con quienes coordinamos desde hace muchísimos años, porque precisamente son los que están codo a codo con nosotros y nosotras registrando todas las actividades de las que participamos.
Sí, María del Carmen, una cosa que te quería preguntar, con respecto a las detenciones arbitrarias a los chicos, por lo menos a los que son menores de 18 años, ¿qué tienen que hacer en caso de que sean detenidos arbitrariamente por cuerpo de seguridad?
Mira, lo primero que nosotros decimos en este tema es que tenemos que ser muy conscientes y acordarnos siempre que, al menos por ahora, el fierro, la chapa y la gorra la tienen ellos, y la llave de la celda también, y el enchufe para la picana también. Entonces, cuando estamos solos o solas, cuando estamos en una situación desfavorable, vulnerable, porque te pararon 3 milicos en una esquina oscura o cruzando una plaza o en un andén de la estación, ninguna de nosotros está en condiciones de hacerse el Rambo y poder resolver por esa vía la situación. Por el contrario, lo que sí sirve para neutralizar esta idea de que si somos morochos, si somos jóvenes, si tenemos pinta de laburantes porque estamos con el bolso, con las herramientas, o simplemente tenemos un corte de pelo o un tatuaje o un arito que nos convierte automáticamente en sospechosos, es tratar de manejar esa conversación de la manera más formal y seria posible para generar esa duda de que a lo mejor no se trata de un negro villero, sino de alguien que se viste raro, pero que en realidad es el hijo de alguien. Hacemos mucho hincapié en que el conocimiento es una herramienta de poder, y que entonces ser capaces de formular frases completas con sujeto y predicado, entendiendo lo que decimos, manejándonos incluso con algún tecnicismo aprendido, permite pilotear mejor ese tipo de situaciones. Hay un material en nuestra página web, que es correpi.org, que es ya histórico, es un clásico, lo venimos trabajando desde principios de los 90, actualizándolo gobierno tras gobierno, que se llama el nuevo manual ilustrado del pequeño detenido, más conocido vulgarmente como el manual del pequeño detenido. Hay una versión para imprimir en PDF y plegar para llevar dentro del portadocumentos o la billetera, y también hay un breve videíto que brinda algunas herramientas en este sentido de qué es, para entender lo que nos dicen y poder saber cómo responder de manera de generar esta idea de que somos alguien y que por lo tanto nos tienen que dejar ir. Porque cuando se trata de un tipo de traje, corbata, maletín de cuero, de carpincho y anteojos con marco de oro, a ese no lo paran, ¿no es cierto? En el mismo sentido, también tratamos de explicar cómo manejarnos en ese mismo material una vez producida la detención, tanto para el que está dentro como para quienes acudimos a la comisaría en su auxilio. En esa instancia no hace falta pensar como primera solución en un abogado o una abogada, que además, por lo general, en medio de la noche, en barrios alejados, es muy difícil de conseguir que aparezca, y además si aparece te rompe la cabeza con sus pretensiones económicas. Y en cambio lo que se debe hacer en una comisaría en esas circunstancias es relativamente fácil de aprender y de trabajar, sobre todo si se hace en grupo, con instancias de teatralización y de práctica, que además suelen ser muy divertidas, porque al que le toca ser decana se puede generan situaciones bastante graciosas, pero que ayudan a que en el momento sepamos lo que hay que hacer, que les perdamos el miedo, que entendamos de qué manera podemos facilitar lo que es el objetivo central cuando hay una intervención policial de ese tipo, que es obtener la libertad del compañero o la compañera. Las denuncias que haya que hacer se hacen después, una vez evaluada la situación. En lo inmediato lo que interesa es poder liberar a ese compañero o esa compañera.
Sí, nosotros desde la Casona tenemos una amplia experiencia, lamentablemente, en este tema. Como vos decís, por portación de cara, de aspecto, los chicos son detenidos y en general no con la precisión que vos lo hacés, y está muy bien todo lo que nos dijiste como para difundirlo entre los chicos de la Casona y entre otros colectivos de jóvenes que integramos. Pero estamos en sintonía con que esta es la manera de actuar, digamos, ¿no? Y la otra es que está muy bien la presencia de abogados, esta nueva figura del abogado del niño, pero lo primero que tenemos que hacer es actuar como ciudadanos, en nuestro caso como asociación civil, presentándonos rápidamente en los lugares de detención y exigiendo nada más ni nada menos que la aplicación de la ley, digamos, ¿no? Y la libertad de los jóvenes, que en general nos ha dado resultados importantes y generando un diálogo a veces más, a veces menos fructífero con las comisarías, con los oficiales, con las gentes que participan de estas acciones, digamos, ¿no? Mira,
permitime que te haga una pequeñita aclaración. Lo que hay que saber para poder asistir a alguien que ha sido arbitrariamente detenido, sea una detención individual en un barrio, sea una detención masiva en una movilización o en cualquier otro tipo de actividad pública, con un mínimo de práctica lo puede entender cualquiera, incluso un abogado. Y te digo esto de esta forma porque en realidad en la Facultad de Derecho, ni en la de la UBA, ni mucho menos en las privadas, le enseñan a ningún abogado ni ninguna abogada cómo debe actuar en este tipo de situaciones represivas, porque no es para lo que el aparato estatal forma profesionales en el derecho. Entonces, realmente nosotros desmitificamos lo de esta idea de que necesitamos al abogado. Por el contrario, una comisaría donde aparecen 50 vecinos organizados, que no se exponen, que saben cómo manejarse, y de entre ellos tres o cuatro asumen la voz cantante para pedir las informaciones necesarias, para saber si la detención ha sido calificada como una averiguación de antecedentes, como una falta o contravención o como un delito, para recién a partir de allí evaluar cuándo y en qué momento sí es necesario, por ejemplo, cuando hay un traslado al juzgado o a la fiscalía para una indagatoria, y sí hay que tomar contacto con el defensor oficial o con un defensor particular, es muchísimo más eficaz que traer un abogado que lo único que va a estar haciendo es pensando a ver cómo va a percibir mejores honorarios. El abogado que sirve en ese tipo de situaciones es uno que sea militante ante todo, que además es abogado fantástico, porque naturalmente la patente de corso que nos dan en la facultad abre un poco mejor las puertas de la comisaría, pero no más que eso. Lo importante es trabajar en la organización popular, independiente, conscientes de que cuando hablamos del Estado hablamos de todos los sectores del Estado, incluso de aquellos que se supone que adoptan la cara buena, como el defensor del pueblo, como los que integran la Secretaría de Derechos Humanos, en definitiva cobran de la ventanilla de al lado de los policías.
Sí, y en cuanto a las acciones, bueno, sabemos que hace un par de semanas se hizo una movilización, se estuvo recogiendo firmas también dentro de las organizaciones en defensa de los derechos humanos, repudiando un poco estos casos de violencia policial, ¿no? Algunas otras acciones, también tenemos entendido que nosotros igual participamos por parte de los organismos de derecho de niñez en una jornada que se realizó allá en el Congreso, donde se presentó un documento ante el Comité de los Derechos de las Organizaciones de las Naciones Unidas, pero bueno, se está esperando que se responda, ¿no?, por parte del Estado argentino, que responda, pero algunas otras acciones que puedan como llevar a incidir un poco, que el Estado pueda responder ante estos casos que cada vez vienen más en aumento, ¿no?
Sí, en realidad nosotros no hacemos eje en ese tipo de acciones más institucionales, insisto, apostamos, confiamos en nuestras propias fuerzas y apostamos a la organización popular.
Estos días creemos que tenemos que tener muy claro la necesidad del protagonismo ciudadano, popular, como vos decís, y apuntar a la acción y a la denuncia rápida, la exigencia del cumplimiento de la ley, y desde ese ángulo movernos prioritariamente, digamos. Ha sido la cultura de nuestra organización, de la Casona, con los chicos nuestros y con sus amigos, con sus compañeros de escuela, etcétera. Y como decía antes, con un resultado importante, digamos, ¿no? Bastante bueno, digamos. Y lo que queríamos preguntarte, si además del manual que mencionaste al inicio de la entrevista, hay otros materiales de la Correpi o vías de comunicación a las que nos podamos dirigir para un mejor ejercicio de nuestra lucha en contra de la represión de los niños y jóvenes.
Y sí, efectivamente, además del manual del pequeño detenido, que es más genérico y dirigido puntualmente a las situaciones de intercepción o detención en la vía pública y cómo manejarse allí, hay materiales específicos, instructivos para movilizaciones, para estudiantes en el caso de tomas de escuela, para trabajadores en el caso de conflictos gremiales, para disidencias sexuales, personas trans, etcétera.
Bueno, eso se puede conseguir entonces en la página de la Correpi, ¿no es así?
correpi.org.
Bueno, agradecemos por este contacto telefónico, muchas gracias por toda la información que nos pudiste dar.
Así no,
que
al contrario, gracias.
Estaremos difundiendo también los materiales que ustedes tienen.
Realmente ha sido muy rico, María del Carmen, te agradecemos y vamos a estar dándole difusión y llevándolo a los chicos. Te agradecemos mucho, hasta pronto.
Y vamos nosotros con otro tema musical que vamos a escuchar, Leo, ahora.
Vamos a escuchar El Ángel de la Bicicleta por León Gieco.
Asesinado por la policía de Santa Fe el 19 de diciembre de 2001 en la ciudad de Rosario. Pocho desarrollaba un trabajo de hormiga, repartiendo esperanza, amor fraternal y espíritu de lucha entre los menos favorecidos de esta sociedad. Fue esto lo que buscaron matar sus asesinos. Hoy las paredes de la ciudad proclaman Pocho vive, mientras su recuerdo se expande y su ejemplo se multiplica.
Cambiamos ojos por cielo.
Bueno, estamos de vuelta para, por un lado, decirles nuevamente que estamos saliendo en imágenes por Facebook
de Arinfo.
Nosotros estamos asombradísimos, la verdad que no sé cómo resultará para otros, pero nosotros estamos asombradísimos de vernos en la pantalla. Y queríamos hacer mención a algunas actividades, a alguna agenda que tenemos de las organizaciones de niñez.
¿Qué? Sí, que nos llegó por parte de la asociación Amanecer. Ellos van a realizar una función que se llama Uno como Tantos. Esto va a ser en Capital, luego de hacer una gira por el conurbano bonaerense. Ellos van a estar, el equipo, el
durante
grupo
el mes de
teatro,
junio, en el Teatro IFT, en la calle
Boulogne-sur-Mer 549, esto es casi que llegando a la avenida Corrientes. Así que bueno, esto va a ser todos los domingos.
Uno como tantos.
Y esto va a ser todos los domingos de junio y julio a las 17 horas. Así que bueno, pueden hacer sus reservas a través de la página www.alternativateatral.com.ar. Y si no, bueno, si quieren más información, pueden también ingresar a la página de Facebook de la Asociación Amanecer.
Y un hecho que nos llenó de orgullo y de cariño, que no nos sorprende porque somos organizaciones hermanas de alguna manera, es que Franco y los militantes de Amanecer nos ofrecieron hacer una de las funciones en solidaridad con la Casona de los Barriletes, así que la tomamos con todo el ánimo, con fuerza y con agradecimiento para que se lleve adelante entonces, ¿no?
Sí, agradecer a Franco Giglino por esta,
un abrazo grande,
por considerarnos
Franco.
Ahí. Sí. Bueno, y nosotros continuamos con más porque dijimos que teníamos un montón de información en esta edición número 186 y nosotros, bueno, queremos retomar unos audios que nos quedaron pendientes de la semana pasada. Tenemos a Carolina Bregui, ella es profesora de lengua y literatura de la Escuela Rumania, así que bueno, vamos a escuchar un poco su opinión sobre lo que fue la movilización, lo que es todavía que continúa la lucha docente, así que bueno, vamos a escuchar lo que fue su participación de ella en la marcha federal docente.
Mi nombre es Ernesto Javier Iriarte, soy profesor de Historia, Psicología y Ciencias de la Educación. Me desempeño como profesor de formación ética y vicedirector en la Escuela 2 del Distrito Escolar 4, una escuela de reingreso llamada Trabajadores Gráficos, que funciona en el marco de un polo recuperado por trabajadores de una fábrica recuperada por ellos. También soy profesor en el Joaquín B. González, profesorado centenario de la Ciudad de Buenos Aires. Como docente, la marcha significó un reencuentro en la calle, en el espacio público, de todos los que participamos por este trabajo, por esta posición que está vinculada al derecho de todo un pueblo, ¿no? El derecho a la educación. Frente a un gobierno que no dialoga y que se expide por decretos y por decisiones unilaterales bastante antidemocráticas, los docentes enseñamos, educamos, no solamente en términos de aula o en términos pedagógicos, sino en términos fundamentalmente políticos, tomando la calle, recuperando el espacio público, el espacio donde la palabra de los ciudadanos se hace carne. En este sentido fue interesante la marcha porque si bien, y esto se viene viendo cada vez más, si bien están las banderas de las organizaciones gremiales, también hay, y cada vez con más presencia, presencia también de organismos barriales, comunitarios, y las escuelas cada vez van apareciendo más y más con sus propias banderas. Esta es una decisión importante en el orden de la conciencia colectiva de quienes trabajamos en una escuela, de quienes nos reconocemos hermanados en una lucha y reclamando por derechos que no son para nosotros nada más, sino que son para todos, para los pibes, para la comunidad, para el pueblo. Así hubo muchas escuelas que llevaron su propia bandera, su propio nombre en este reclamo, y muchos de los que llevaban esas banderas fueron estudiantes, en el caso nuestro de la Escuela 2 del 4, trabajadores gráficos, fueron estudiantes y egresados también, participan en distintos espacios de militancia por fuera de la escuela y que se vienen organizando en la escuela, en el centro de estudiantes y además con otras escuelas, con otros centros de estudiantes. En el caso de nuestros estudiantes de la 2 del 4 se han vinculado con estudiantes del sur de la ciudad de Buenos Aires y se han presentado manifestando frente a donde tiene sede el gobierno porteño en Parque Patricios bajo el lema "Con hambre no se aprende". Los pibes vienen tomando la voz. En más de alguna ocasión se han adelantado a la voz de muchos adultos, y hablo de las tomas de los años pasados, hablo de cómo ellos van siendo cada vez sujetos más empoderados, actores sociales y políticos cada vez más presentes, y esto no se logra en un año, en dos años, en tres años. Este es el trabajo sostenido de un Estado que ha pretendido y logrado, en gran parte, volver contemporáneos de su propio tiempo, de su propia época, a nuestros jóvenes. Mencionarlos como contemporáneos es decir que ellos son críticos, lectores de la realidad que les toca vivir. No la miran a través de la televisión, no la miran a través de los medios concentrados, no la miran a través de situaciones solitarias, sino que la miran a través de su propia militancia, de su propia presencia, tanto en la calle como en la escuela, como en las aulas, como en los espacios de la juventud organizada. Esto se vio también en la marcha. Fue una marcha docente, pero también fue una marcha estudiantil. Y lo puedo decir como profesor de escuela secundaria, pero también como profesor de un profesorado. Los estudiantes de los profesorados también estuvieron presentes, uniendo su propia lucha, que es la de todos, contra la UNICABA, y en pos de sostener vivos a los 29 profesorados de la Ciudad de Buenos Aires. Instituciones centenarias, instituciones con propia identidad, instituciones con una gran trayectoria en la formación docente. Básicamente para mí la marcha fue un espacio de encuentro, de decisión, y donde el pueblo pudo conquistar con su palabra nuevamente el espacio público en esta democracia tan golpeada, tan bastardeada. Gracias. Gracias por la posibilidad de hablar.
Y ahí escuchamos, nosotros invertimos ahí los audios, pero ahí escuchamos el audio
este,
del...
Este programa está cada vez más profesional, pero a veces nos suceden estos errores de que en vez de un audio mandamos otro, digamos.
Y este, ¿no?, fue el audio del profesor de historia Ernesto Javier Iriarte, y ahora sí vamos a escuchar a Carolina Bregu.
Mi nombre es Carolina Bregui, soy profe de lengua y literatura en la escuela, en la MM2 del 17 de Rumania. En este momento estoy capacitando a docentes en escuela de maestros acerca de educación inclusiva. Y como creo en la educación pública, me sumé a la segunda marcha federal el 23 de mayo. Está clarísimo que estamos disconformes con las políticas de Estado o las no políticas de Estado relacionadas con nuestra educación, que todo lo que se hace en desmedro de la educación y de la tarea docente. Entonces pienso que es muy importante participar de las mencionadas movilizaciones. Necesitamos seguir luchando, necesitamos fuerza, necesitamos apoyo, porque está clarísimo que nos quieren parar a toda costa. Por otro lado, también participé de la marcha del 25 de mayo contra el FMI. Y más allá de del día, ¿no? Del día patrio, y de sentir esto de la patria herida, yo me llevé la sensación de que fue una fiesta que hacía mucho que no teníamos, que la extrañábamos, esto del encuentro con el otro, el verse otra vez con otra gente o con la misma gente. Y entre tanta tristeza y vendepatrias, esto de volver a saltar, a sonreír, a ver banderas enarboladas, pensando siempre en el respeto, en la diversidad, en el otro fundamentalmente.
Y ahí, bueno, escuchamos la voz de los profesores sobre lo que fue la marcha federal docente, ¿no?
De ambos, una cosa para destacar es que se refirieron a la creciente participación juvenil en las movilizaciones, digamos, ¿no? Esto es una tónica que está yendo para arriba, que va creciendo en cada movilización, y nos pone muy contentos que así sea, ¿no?
Sí, ya nos queda pocos minutos, pero bueno, que no queremos irnos sin antes mencionar que este jueves 7 de junio se va a realizar una conferencia bajo el nombre Incidencia de las modificaciones del nuevo Código Civil en la intervención con niños, niñas y adolescentes. Esto se va a realizar en el Teatro Roma, ubicado en Sarmiento 109 de Avellaneda, a las 8:30 de la mañana. La oradora va a ser la doctora Marisa Herrera, y también va a estar presentando ahí el doctor Gabriel Lerner. Así que bueno, los invitamos a participar de esta conferencia.
Bueno, para ir cerrando, queremos hacer referencia también a nuestro Noti Casona, es decir, el newsletter que todos los lunes sale con noticias referidas a los derechos del niño. Yo quiero destacar, dentro de estas, llamo a que se lea completo, pero quiero destacar uno que tiene el título de Guía Básica de Derechos Sexuales y Reproductivos para Adolescentes. Se refiere a la presentación de un material gráfico con textos donde se analiza este tema y se da respuesta a interrogantes y a cómo actuar en relación a la ley y a la realidad de este tema importante. Ahí vemos en la foto al doctor Alejandro Amor, el defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, a María Elena Anadeo, que coordina el área. Por otro lado, quiero decir que yo estuve con María Elena Anadeo en esta semana y se comprometió a venir en una próxima emisión de nuestra radio para hacer una información detallada sobre este material, sobre su contenido, y aportar desde allí a la labor de la radio.
Sí, y rápidamente, ya para cerrar este programa, bueno, otra nota es que, bueno, se pide nuevamente al Congreso la designación urgente del defensor del niño. Esto sabemos que se viene llevando a cabo, se abrió una comisión bicameral en el 2017, pero aún este año no se ha confirmado la nueva comisión bicameral para designar al defensor o defensora de los derechos de los niños. Así que, bueno, se vienen realizando varias movilizaciones, juntadas de firmas para exigir que se continúe este proceso, ¿no? Que es de obligación legal. Así que con esta nota nosotros cerramos este programa.
Nos vamos yendo y les recordamos lo del concurso de fotos. Han llegado ya las primeras fotos. Hay fotos lindas sacadas por los chicos. Y bueno, queremos que lleguen muchas más. Estamos en ese momento del concurso, que es el de la recepción de las fotos.
Sí, así que los invitamos a que nos envíen fotitos que Este concurso es para que participen chicos de 10 a 18 años, así que bueno, el participar es muy fácil, sacar fotos desde el celular, así que bueno, nos despedimos nosotros ya hasta el martes que viene.
Nos despedimos hasta el martes que viene y hemos escuchado de fondo a Daniel Biglietti en su obra El Choco Maciel.
Y agradecemos a nuestra operadora técnica, Eleonora. Gracias, nos vemos el martes que viene.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio.
Comunicate con Radio Arinfo, 5219-1042.